Gracias al Señor que nos concede estar en esta conferencia con un tema tan maravilloso, la gracia de Dios en la economía de Dios. Es muy significativo que no dice la gracia de Dios y la economía de Dios. Esto es debido a que no son dos cosas paralelas, sino una está dentro de la otra. La gracia de Dios en la economía de Dios. Así que el trasfondo completo de todos estos mensajes están relacionados con la economía de Dios, con su deseo de tener una entidad corporativa en la cual este Dios triuno pueda ser su vida y su todo, su vida y su todo. Y para ello la gracia está siendo revelada a nosotros de una manera maravillosa en esta conferencia. Yo espero que después del mensaje de anoche, nuestro entendimiento de la gracia debe haber cambiado, debe haber cambiado. Me gusta mucho el himno que acabamos de cantar porque la estrofa 1 dice que la mayor definición de la gracia es Dios en Cristo siendo mi porción. No es algo hecho a mi favor. Por muchos años yo estuve, yo recibí al Señor cuando tenía 17 años y luego estuve 13 años en el cristianismo, en diferentes denominaciones, buscando el propósito de Dios. Pero no fue sino hasta que vine al recobro del Señor que me di cuenta que la gracia no es un favor que Dios me hace. La gracia tampoco es un regalo que Dios me hace en el sentido de que me conseguí un buen automóvil, una buena casa, un buen trabajo. He escuchado a muchos cristianos decir, oh, Dios me dio por gracia un buen trabajo. Bueno, es un significado muy elemental y no conforme a la economía eterna de Dios. Por eso en el primer mensaje vimos el enorme significado de la gracia de Dios según es revelada en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, porque es realmente en el Nuevo Testamento que la gracia se nos es revelada. Y ayer vimos varios versículos de ello. El Nuevo Testamento es donde la realidad se manifiesta. Todo en el Antiguo Testamento son tipos y sombras. Así que en términos de la economía neotestamentaria de Dios, la gracia no estaba presente en el Antiguo Testamento, aunque sí podemos decir que el principio de la gracia aparece, el principio de la gracia, pero de eso hablaremos un instante. En esta introducción quiero impresionarlos cómo el Nuevo Testamento está totalmente relacionado y tiene que ver con la gracia. La economía neotestamentaria de Dios es totalmente en la gracia y mediante la gracia. Sin la gracia no hay Nuevo Testamento. Sin la gracia no hay Nuevo Testamento. Y todos los apóstoles estaban muy conscientes de esto. Todos los apóstoles que escribieron cartas, todos mencionan la gracia en sus epístolas. Hasta Jacobo, ¿recuerdan? Que Jacobo tenía cierta mezcla con el judaísmo. Pero escuchen lo que dice Jacobo en su carta, Jacobo 4:6. El menos que yo pensaba que iba a hablar de la gracia era Jacobo. Y escuchen lo que dice Jacobo en el capítulo 4, versículo 6. Pero él, hablando de Dios, él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. ¿Y qué es esta gracia? Bueno, esta gracia no es más que el Dios triuno en sus procesos para llegar a ser el Espíritu vivificante e impartirse en los creyentes. Eso es gracia. Eso es gracia. Y Pablo En 13 de sus epístolas, en 13 de sus epístolas, él comienza con la palabra gracia y paz. Gracia y paz. Y aunque en Hebreos no comienza así, en Hebreos no comienza hablando de la gracia, sí, gracia y paz, y esta sería la 14 de sus epístolas, tiene una expresión que veremos en estos mensajes que es monumental. Él habla del Espíritu de gracia. En este mensaje veremos que está el Dios de toda gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de gracia. ¿Qué es esto? Este es el Dios triuno en sus procesos para llegar a ser nuestra experiencia. Nuestra experiencia. Es por eso que el título de este mensaje es experimentar la gracia de Dios en la economía de Dios. Una vez más aparece esta preposición en la gracia en la economía de Dios. El apóstol Pedro, mañana en la noche para ustedes, no, perdón, en la tarde para ustedes, vamos a ver la gracia en las epístolas de Pedro. Otro que yo pensaba que no sabía mucho de la gracia, oh, sus epístolas son maravillosas. Así que todas, no, en cuanto a Pedro, habla de la gracia. En cuanto a Juan, en el Apocalipsis, termina hablando en la Biblia de la gracia. Termina hablando de la gracia. Oh, y el apóstol Pablo, en todas sus epístolas, concluye. En todas sus epístolas concluye con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos tener tal entendimiento cabal que todo el Nuevo Testamento está relacionado con la gracia. Con la gracia. De la gracia es lo que trata el Nuevo Testamento. No el concepto de la gracia si es que hay en el cristianismo. ¿Qué es la gracia? Quiero repetir un punto del bosqueo de anoche, el punto Romanos 2. Letra A dice, la gracia es Dios. No en doctrina, sino en nuestra experiencia. Pues la gracia es Dios en Cristo, con todo lo que Él es, para ser nuestro disfrute, para ser nuestra experiencia. Esto incluye vida, fortaleza, consuelo, descanso, luz, justicia, santidad, poder y los atributos divinos. Así que este es el Dios triuno en su Trinidad, pasando por procesos de encarnación, vivir humano, crucifixión, sepultura, ascensión y entronamiento, para llegar a impartirse en nosotros como gracia. Oh, la gracia es lo que trata el Nuevo Testamento. Les decía que aunque en el Antiguo Testamento la gracia como realidad no está presente, pero el principio de la gracia está presente. ¿Por qué? Porque ¿qué es gracia? Gracia es Dios llegando a nosotros. La gracia es Dios llegando a nosotros. La gracia no es otra cosa que Dios ofreciéndose a nosotros, dándose a sí mismo a nosotros y viniendo a nosotros con miras al cumplimiento de su economía. ¿Por qué digo que el principio de la gracia está en el Antiguo Testamento? Aún en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cae, versículos del 8 al 13, se esconde de Dios y Dios viene a él. Y Dios viene a él. Viene a él y le predica el evangelio. Le predica el evangelio. De hecho, en el Nuevo Testamento está la expresión el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Dios aún en el Antiguo Testamento es el que viene a buscar al hombre. En Génesis 6, 8 está el caso de Noé. La versión Recobro en Español dice que Noé halló favor de Dios, de Jehová. También podría ser traducido, Noé halló gracia. Gracia delante de Dios. Así que el principio está ahí, aunque la gracia no había venido todavía. Hermanos, así que mi introducción Quiero impresionarlos con que la gracia es para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Sin la gracia no hay el cumplimiento de la economía de Dios. A través de las edades, Dios tiene diferentes tratos con el hombre, con miras al cumplimiento de su economía. Me gusta mucho el diagrama que aparece en el capítulo, entre el capítulo 5 y en el capítulo 5 de la versión Recobro. En el capítulo 5 de la versión Recobro aparece un diagrama de la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Pero en medio de eso se utilizan diferentes aspectos, pero el libro presenta diferentes aspectos en cuanto a las dispensaciones, a los tratos de Dios con el hombre. Y está la dispensación anterior a la ley con los patriarcas de Adán a Moisés, la dispensación de la ley con los israelitas desde Moisés a Cristo. ¿Por qué dice aquí desde Moisés a Cristo? La ley, la dispensación de la ley o el trato de Dios con el hombre. Porque Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Eso quiere decir que de ahí en adelante comienza otra era, otro trato de Dios con el hombre. Y es la era de la gracia, que es la era de la iglesia. Es la dispensación de la gracia. Pero la palabra dispensación no debemos verlo simplemente como una etapa de tiempo, sino como la impartición de Dios. Dios imparte, ha querido estar impartiéndose a través de las edades para producir algo, que es la iglesia. Así que la gracia es para producir la iglesia. Y esta gracia es Dios en Cristo, cuerpo unificado, llegando a ser el Espíritu. Pero Lucas 16:16 dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y de ahí en adelante el reino de los cielos, el reino es anunciado. El reino es anunciado. Hey, aquí hay un punto muy crucial. La gracia es para introducirnos al reino para otra edad. Y finalmente llevarnos a la eternidad. Así que la gracia entra en el tiempo para acabar la era de la gracia en un momento dado, introducirnos al reino con miras a la eternidad. El reino es representado en Apocalipsis como el trono de Dios y del Cordero. Pero ¿qué sale de ese trono? Sale el río de agua de vida y sale el árbol de la vida, que es el suministro de gracia para nosotros. El trono es el trono de Dios y el Cordero. El árbol de la vida es Cristo para nuestro suministro y el río de vida es el Espíritu. Así que aquí está el Dios triuno fluyendo. ¿Qué es el Dios triuno fluyendo? Eso es la gracia. Eso es la gracia. Y esa gracia es para experimentarse. Y digo que nos conduce a la eternidad, pasando por la era del reino, nos conduce a la eternidad, porque el último versículo del libro de Apocalipsis dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que a través de las edades, la mira era la gracia como realidad para el cumplimiento del propósito de Dios e introducirnos finalmente a la eternidad. Esto es maravilloso. Así que aún en la eternidad, el suministro de gracia estará presente, porque tendremos todavía que recibir el suministro que viene del trono. Espero que con esta introducción hayan sido impresionados, que lo que estamos tratando este fin de semana es con miras a la eternidad. Con miras a la eternidad, porque la gracia es la que cumple el propósito eterno de Dios. Es la gracia la que cumple el propósito de Dios. Con esta introducción, creo que podemos ya entrar al bosquejo de hoy. Al bosquejo de hoy. Mensaje 2. Experimentar la gracia. Así que la gracia no es para estudiarla. Sí podemos tener los versículos y podemos tomar estos datos. Todos los apóstoles hablaron de la gracia. En tal sitio habla de la gracia. Y en Hebreos 10:29, inclusive, Pablo menciona la gracia, la menciona Pedro. Pero esos datos no es para nuestro conocimiento, sino para que veamos que el Dios triuno es para nuestra experiencia y para nuestro disfrute. Porque cuando eso ocurre, la economía eterna de Dios se cumple. La economía eterna de Dios se cumple. Número 1, Romanos dice, la economía eterna de Dios consiste en obtener un grupo de personas en las cuales el Dios triuno pueda impartirse para hacer su vida y su todo, a fin de que sean unidas a Él como uno solo, sean llenas de Él y estén ocupadas con Él y constituyan una sola entidad orgánica con Él en la tierra para ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, con miras a su expresión corporativa. Una afirmación maravillosa que nos muestra que la gracia es para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Efesios 1, del 2 al 23, menciona en el versículo 2, menciona la gracia. Pablo comienza saludando con gracia y paz. Y del 3 al 23, lo que vemos es el resultado de la gracia y el proceso de la gracia, planeado desde antes de la fundación del mundo, con un resultado, y ese resultado es la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Para qué es la gracia? Para que él tenga tal clase de entidad corporativa que llegue a ser la plenitud de Cristo. La economía eterna de Dios es la línea central de todas las escrituras. Sin esto, la Biblia estaría incompleta. Y los problemas que ha habido a través de los tiempos, incluyendo las divisiones, es por causa de no ver la línea central y la visión de las visiones. La visión de las visiones es la economía de Dios. Claro, esta visión de las visiones tiene una cumbre de esta revelación, que es que Dios se hizo hombre, la gracia, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, más no en la deidad. ¿Qué es esto? Esa es la entidad corporativa, el organismo de la Trinidad divina, el cual cumple el deseo de eterno de Dios y su buen placer. Está en los versículos 3:10, la economía de Dios, y el capítulo 3, versículo 9 de Efesios. Letra B. La interpretación de las escrituras debería regirse estrictamente por esta línea central bajo su iluminación. ¿Cuál es la línea central? La línea central es este Cristo que es gracia, Dios haciéndose hombre en Cristo y siendo el foco central de la economía de Dios para llevar a cabo su deseo. Es por eso que aquí tenemos Lucas 24, versículos 27, 32 y 44. Este es el día de la resurrección, cuando el Señor Jesús se le aparece a los discípulos que van camino a Emaús. Y dice allí que cuando ellos le empiezan a contar lo que había pasado y que si él no lo sabía, él le dice, oh, tengo que mostrarles algo. Y dice que les abrió las escrituras mostrando, y lea las notas de referencia de la versión Recobro, que le presenta todo lo que fue profetizado de Jesús desde Génesis hasta Malaquías. Dice que el Señor les abrió las escrituras, mostrándole cuánto iba a padecer y mostrándole que todas las profecías eran concernientes a su persona. ¿Por qué? Porque en la economía de Dios le ha placido al Padre que el Hijo tenga la preeminencia. Que el Hijo tenga la preeminencia. Así que, en este sentido, necesitamos ver claramente que la gracia es este Cristo para nuestro disfrute. Letra C, lo único que debería ser enfocado, enfatizado y ministrado en la economía neotestamentaria de Dios es esto. Y me gustaría leerles con detenimiento, aunque todos conocemos este versículo, pero leerlo ahora con un enfoque más amplio en cuanto a la gracia. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, pero no me voy a referir simplemente a, no me voy a referir simplemente al versículo 4. Quiero ir un poco hacia atrás desde el versículo 2. Primera de Timoteo 1, 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, comienza con gracia, misericordia y paz del Dios Padre y de Jesucristo, de Jesús, nuestro Señor. El Padre y el segundo de la Trinidad. El segundo de la Trinidad. Gracia de ellos. ¿Qué es esa gracia de ellos? Es ellos mismos. Y entonces le dice: como te exhorté al irme a Macedonia, que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. ¿Qué son cosas diferentes? Cosas que no tienen, que no son la economía de Dios, que tiene su origen en la gracia de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu, llegando a nosotros como segunda de Corintios 13, 14, que lo veremos en unos minutos. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables. Las genealogías, está hablando de las cosas que está lleno el Antiguo Testamento. Aún el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas tienen genealogías. Pero Pablo dice: no, estas cosas acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Y él lo dejó en Éfeso. Lo dejó en Éfeso. Pablo tenía mucha carga con Éfeso. Rumbo a Roma, reúne a los ancianos, dice que no rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios, que es la economía de Dios. Luego le escribe la carta a los Efesios, que en el capítulo 1 nos da un recorrido desde la eternidad pasada hasta que la iglesia es edificada como el cuerpo de Cristo. Finalmente, deja a Timoteo allí con lo mismo, economía de Dios. Y finalmente, el Señor le escribe una carta en Apocalipsis, a la carta a los Efesios, y le dice: tengo una cosa de ti, contra ti, que has olvidado tu primer amor. La traducción literal diría: el primer amor. ¿Qué quiere esto decir? Había abandonado, dejado a Cristo como el centro, aunque tenía muchas obras, hacía muchas actividades, no disfrutaban de la realidad de la gracia. No disfrutaban de la realidad de la gracia. Hermanos, esta conferencia es para centrarnos en las cosas reales y verdaderas de la economía de Dios. Letra D. La vida cristiana es una vida que tiene por finalidad la economía de Dios. Sin esto, habrá una carencia de la experiencia de la gracia. todas nuestras actividades en la vida de la iglesia estarían incompletas sin la visión de la economía de Dios, cuyo centro es esta persona maravillosa, Cristo, que es la gracia y la realidad en la economía de Dios. Entonces, cuando más nos enfocamos en la línea central, nuestros corazones arden. No sé ustedes, mi corazón está ardiendo este fin de semana porque estamos en el enfoque de Dios. Dios tiene sus ojos en esta conferencia en el noreste de Estados Unidos y en el y también en Canadá. En Canadá, en el noreste también. Oh, queridos hermanos, por eso Pablo dice que la vida cristiana, letra D, una vez repito, es una vida que tiene por finalidad la economía de Dios. ¿Cómo? Y aquí viene un punto muy crucial. De experiencia, en cuanto a la experiencia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Gálatas 6, 18. Igualmente, primera de Timoteo 4:22, el apóstol Pablo también, segunda de Timoteo 4:22, el apóstol Pablo también nos habla de eso, nos habla de eso. ¿Y qué es este espíritu humano? Letra A, la marca de la economía de Dios es que Cristo hoy en día es la gracia de Dios en nuestro espíritu. Este Cristo viene a morar en nuestro espíritu y ahí está la marca de la economía de Dios. Vi este diagrama hace muchos años atrás. Los tres círculos y una flecha en el mismo centro del espíritu humano, porque es el enfoque de Dios. Desde ahí, Él se imparte a nuestro ser. Número uno, a nuestro espíritu regenerado, donde mora el espíritu, es el enfoque de la bendición prometida por Dios. Más adelante, en el punto Romano 2, letra C, habrá unos aspectos muy prácticos de cómo podemos recibir y experimentar esta gracia como nuestro disfrute desde nuestro espíritu. Desde nuestro espíritu. Letra A2, necesitamos que la gracia del Señor, que es la abundante suministración del Espíritu todo inclusivo, sea con nuestro espíritu. Y la referencia bíblica es Filipenses 1:19. Todos conocemos que el libro de Filipenses es un libro relacionado con la experiencia de Cristo. Y lo escribe un hombre que experimentó la gracia como el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Él está escribiendo a los filipenses y está en la prisión romana. Y quiero llamar la atención a que él dice en ese versículo, yo sé que por vuestras oraciones y el abundante suministro del Espíritu Jesucristo, esto, ¿qué es esto? El encarcelamiento. ¿Resultará en mi salvación? No en la salvación de sacarlo de la cárcel, porque la salvación, él lo lleva más adelante y dice, para mí el vivir es Cristo. Esa era la salvación. Poder vivir a Cristo, poder disfrutarlo por el abundante suministro que está en su espíritu. Y él dice, yo sé. Quiero llamar la atención a ustedes en cuanto a que él dice, yo sé. Yo sé no implica un conocimiento intelectual. Ese yo sé es basado en una experiencia, en las experiencias que él vivió de recibir el suministro y poder vivir a Cristo en medio de situaciones. Y no es casualidad que él está escribiendo esta carta a los filipenses, porque la iglesia en Filipo se estableció, alabado sea el nombre del Señor, como el resultado del abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. En Hechos 16, Pablo está encarcelado en Filipo. Después de lo que los han azotado, sus espaldas heridas todavía, los ponen en el cepo, en la cárcel de más adentro. ¿Y sabes lo que estaba ocurriendo? A la medianoche, ellos estaban, Silas y Pablo, estaban magnificando a Cristo. Muchas veces nosotros hablamos de que necesitamos expresar a Cristo, es verdad. Pero lo que estaba ocurriendo allí no era una simple, expresión. Entre el versículo 19 y el versículo 21, Pablo dice que sea por vida o por muerte, Cristo sea magnificado. No solo expresado, sino ampliado. ¿Por medio de qué? Del abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Volviendo a Hechos 16, allí estaban dos hombres que no solo estaban expresando a Cristo, estaban magnificándolo, cantando. Después de lo que le habían hecho, ellos cantaban. ¿Por qué? Porque estaban experimentando la gracia, el abundante suministro. Al punto de que ocurre el terremoto. El carcelero cree que los presos están huyendo. Y aquellos dos en el cepo dicen, no, no te vayas a hacer daño. El carcelero se quería matar. No tienes que hacer daño. Todos estamos aquí. Quiere decir que estos dos hombres magnificaron a Cristo de tal manera que la situación estuvo bajo control. Al ver esta magnificación de Cristo, el carcelero de Filipo dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí entonces le predicaron el evangelio audible. Pero ya él había visto, el evangelio en persona. Cristo magnificado. La gracia experimentada por medio del ejercicio del Espíritu de estos dos. Oh, hermanos, que seamos impresionados este fin de semana, que en medio de las situaciones difíciles que estemos, Cristo pueda ser magnificado porque lo experimentamos como la gracia. Lo experimentamos como la gracia. Este asunto de la gracia necesitamos verlo como una realidad, que la gracia es esta persona. Anoche, estos versículos estaban en el bosquejo, están en el bosquejo de hoy y estarán en todos los bosquejos de este fin de semana. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne. Y la palabra se hizo carne. La palabra que en el versículo 1 estaba con Dios, que era en el principio y que estaba con Dios y que era Dios, ahora se hace carne. Esta encarnación es cierta clase de impartición, de dispensación, se imparte, se hace hombre. Y dice la Biblia que fijó su tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Ahora tenemos aquí la corporificación de la gracia. Y el 16 dice, porque de su plenitud recibimos todos. Y gracia sobre gracia. Esto quiere decir que la experiencia de la gracia no es solamente cuando recibimos al Señor. No es solamente en una o dos veces. En medio del entorno en que estamos, podemos recibir gracia sobre gracia. A veces, es más, muchas veces, la gracia nos llega vestida de tribulación. Pablo y Silas no se quejaban en este momento. Pablo y Silas alababan al Señor, recibiendo el rico suministro. Debemos aprovechar las situaciones de nuestro medio ambiente. Debemos salir, todavía no hemos salido plenamente de este asunto de la pandemia. Esta conferencia debe llevarnos a considerar cuánta gracia he experimentado, cuánto Cristo como gracia he experimentado en medio de las situaciones. O simplemente he llegado a ser como muchos, quejándome de la situación. A veces nos quejamos de nuestros cónyuges. Empiece a aprovechar la oportunidad para experimentar la gracia. En el mensaje de mañana en la tarde, Pablo a Pedro menciona que las esposas son coherederas de la gracia. Y que estoy adelantándome, pero y que hay hermanos que sus oraciones son estorbadas porque no tratan a sus esposas como vaso frágil, coherederas de la gracia. No dice coherederas de la eternidad, ni coherederas de la gracia. Queridos hermanos, hermanas, ustedes también deben ver a sus esposos como coherederos y aprovechar cualquier oportunidad, no para probar su punto. Yo no debo aprovechar la oportunidad para probarle el punto a mi esposa de que yo estoy bien. Aún nuestras situaciones de fricción, aún con nuestros hijos, nuestros familiares, con los hermanos en la iglesia, debemos volver a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para recibir gracia y oportuno socorro. Eso está en Hebreos 6, 16. Hebreos 4, 16. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más adelante en la letra B4 desarrollaremos esto un poco más. Aprovechemos toda oportunidad para recibir el abundante suministro. Y gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir gracia para el oportuno socorro? La experiencia de Cristo como la gracia vendrá a ser un socorro para la tribulación o situación que estemos pasando. Letra B, la gracia de Jesucristo es la abundante suministración del Dios triuno, quien está corporificado en el Hijo y es hecho real para nosotros como espíritu vivificante. Suministración que es disfrutada por nosotros cuando ejercitamos nuestro espíritu humano. En el versículo 17 de Juan dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Así que recibimos gracia sobre gracia, es recibir Cristo sobre Cristo. Cristo sobre Cristo en nuestra experiencia cotidiana. Nuestra experiencia cotidiana. Suministración, letra B, última parte, suministración que es disfrutada cuando ejercitamos nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano. Aún la carta a Filemón, que tiene solo un capítulo, al final Pablo habla de la gracia del Señor sea con tu espíritu, sea con tu espíritu. Y en 2 Timoteo 4, 22, letra B1 dice, la gracia es Dios el Padre corporificado en el Hijo, quien es hecho real para nosotros como espíritu, de manera consumada. Es por eso que aparece esta expresión maravillosa en Hebreos 10, 29. El espíritu de gracia. Y yo no sé mucho de esto en la semántica, pero he escuchado al ministerio decir que aquí está puesto en aposición, diciendo que el espíritu es gracia y la gracia es el espíritu. Por eso es el espíritu de gracia. El espíritu de gracia. Esta gracia, la máxima consumación del Dios triuno, ahora mora en nuestro espíritu. Todos esos versículos hablan de estos puntos. Y lo habla Pablo al final de la carta a los Filipenses, que es un libro relacionado con la experiencia de Cristo. En toda situación, sea, Pablo decía, sea por vida o sea por muerte, Cristo sea magnificado, porque para mí el vivir es Cristo. Pudiésemos decir, para mí el vivir es gracia. El vivir es gracia. Nuestro espíritu es el único lugar donde podemos experimentar la gracia. La gracia. Y ahí está una vez más, segunda de Timoteo 4:22. El Señor esté con tu espíritu. El Señor esté con tu espíritu. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es ejercitar nuestro espíritu. Ejercitar nuestro espíritu. Esa es nuestra responsabilidad. Y todo se opone al ejercicio de nuestro espíritu. Todo se opone al ejercicio de nuestro espíritu. Pero en un instante tendremos algunos aspectos prácticos de cómo podemos experimentar la gracia por medio de ejercitar nuestro espíritu. Número 4. A fin de recibir la gracia y disfrutarla, necesitamos volvernos a nuestro espíritu y permanecer allí, reconociendo al Señor como cabeza. Ya entramos en aspectos de experiencia. Reconociendo al Señor como cabeza y como rey, respetando su posición, honrando su autoridad y viendo que el trono de la gracia está en nuestro espíritu. Ahí está Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia. Obtenemos misericordia, y la misericordia es la gracia, nos lleva a la gracia para nuestra experiencia. En Hebreos 4:16, no hay duda de que, y cuando tengan el tiempo, vean esa nota. Se refiere al trono del Cristo ascendido a los cielos. De hecho, Juan, en el día del Señor, que estaba en espíritu, vio el trono de Dios y del Cordero en los cielos. Dice que al instante estaba en el espíritu y vio el trono. Esto quiere decir que tan pronto estamos en nuestro espíritu, vemos el trono y podemos tener la experiencia de Romanos 8:34 y Romanos 8:10. En Romanos 8:34 dice que el Señor está en los cielos, está en su trono, Él está ahí en su trono. Pero Romanos 8:10 dice que está en nosotros. Romanos 8:10 dice que está en nosotros. Y entonces por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne con el Cristo que está en nuestro espíritu. Quiere el Señor que estas palabras calen hondo en nosotros y de aquí en adelante nos demos cuenta de esa conexión que hay en nuestro espíritu humano y el trono de Dios. Es como una escalera o un ascensor. Ustedes saben, cuando usted sube un elevador o ascensor, usted está en el primer piso y luego aprieta un botón. Y hay unos edificios, yo estaba en algunos edificios, que usted aprieta un botón y en un instante llega al piso 12. Y dice, ¿cómo llegué aquí? Porque toqué el botón apropiado. ¿Sabe cuál es nuestro botón apropiado? Nuestro espíritu humano. Este espíritu humano trae el trono a la tierra porque está conectado con nuestro espíritu y el Señor está mezclado con nuestro espíritu porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y donde está el Señor, ahí está el trono. ¡Qué maravilloso! Quiere el Señor que tengamos el trono de la gracia delante de nosotros todos los días de aquí en adelante. Hermanos, si vemos la carga que hay en estos mensajes, nuestra vida puede llegar a estar, será revolucionada, porque todo esto es muy práctico, es muy práctico. Entonces, cuando estamos en este ejercicio, permitimos a Él ser nuestro Rey. Permitimos a Él, en el punto Romano 3, letra B, vamos a ver que aquí hay una conexión también entre ya no vivo yo y no yo, sino la gracia de Dios. Todo este mensaje está entretejido con realidades espirituales que pueden ser experimentadas por nosotros. En esta reunión, nuestra mente está en el espíritu. Ahí está el trono de gracia suministrando a nosotros. Letra C. Como hijos de Dios, deberíamos ser aquellos que reciben y disfrutan la gracia de nuestro Señor en nuestro espíritu. Segundo de Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? El Dios triuno fluyendo a nosotros por medio del Espíritu y la gracia y el amor de Dios llegando a nosotros por la comunión del Espíritu que está en nuestro espíritu. No estamos hablando aquí de teología. Estamos hablando aquí de experimentar la gracia de Dios en la economía de Dios. Letra C1. Y de hecho, esta letra C, número 1 y 2, es la primera de las afirmaciones cruciales de la conferencia. Ustedes saben, la conferencia se nos proveen unas afirmaciones. Esta es la número 1. Recibir a Cristo como Espíritu de Gracia es algo que se realiza de continuo por toda la vida, hasta la eternidad. Y vean cómo los hermanos que prepararon el bosquejo nos une Juan 1:16, gracia sobre gracia, con Apocalipsis 22:21, que es el final de la Biblia. Así que la gracia de Cristo nos va introduciendo, no solo en la edad de la gracia, y nos pasa por la del reino y nos lleva hasta la eternidad y a la consumación en la Nueva Jerusalén. Esto quiere decir que la gracia tiene su consumación en la ciudad de gracia, que es la Nueva Jerusalén. Número 2, la segunda parte de la primera afirmación, dice día tras día. Debería tener lugar una maravillosa transmisión divina a medida que Dios suministra abundante el Espíritu de Gracia y nosotros recibimos de continuo el Espíritu de Gracia. Quisiera leerles este versículo en Juan 3:34. Es un versículo todo inclusivo, porque aquí está el Dios triuno en sus procesos y en su economía para alcanzar al hombre e impartirse dentro del hombre. Este es Juan, escribiendo. Porque el que Dios envió, este es Dios el Padre, ¿a quién envió? A Dios el Hijo. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios. Esta palabra se hizo carne, pero sus palabras son espíritu y son vida. y se imparten, pues no da el Espíritu por medida. Aquí el Espíritu viene a nuestro espíritu con todo el Dios triuno. Obviamente no lo experimentamos todo en un mismo instante. Necesitamos gracia sobre gracia, como si fuera un archivo electrónico, archivo comprimido. Estaba hablando con los hermanos antes del mensaje que este bosquejo es como un archivo comprimido. Usted puede estar hablando horas y horas de cada punto, y cuando se abre, trae tantas cosas como los archivos comprimidos. Este versículo es un archivo comprimido. Ahí está el Dios triuno siendo impartido en sus procesos. Porque dice, porque el que Dios envió, el que él envió es el Hijo, pero no lo envió solo. El Hijo viene con el Padre. El Hijo viene con el Padre por el Espíritu. Porque el Espíritu operó en la concepción. Y el Espíritu cayó sobre él en su bautismo. ¿Qué es esto? Esta es la Trinidad divina en sus procesos para llegar a ser gracia para nosotros y llevar a cabo el cumplimiento de su economía eterna. Gracias a la economía neotestamentaria, donde Dios se hace hombre. Dios se hace hombre. Así que una vez más, letra C2. Día tras día debería tener lugar una maravillosa transmisión divina a medida que Dios suministra abundantemente el Espíritu de gracia. Y nosotros recibimos de continuo el Espíritu de gracia. Esta es la primera afirmación de la conferencia. Bueno, ahora vamos a aspectos más prácticos. La manera de abrirnos a la transmisión celestial a fin de recibir el suministro, a recibir la suministración del Espíritu de gracia vivificante y todo inclusivo, consiste en ejercitar nuestro espíritu para orar e invocar el nombre del Señor. Es en este espíritu mezclado con el espíritu todo inclusivo que inclusive podemos experimentar el romance divino y podemos tener las experiencias de este romance divino del cual trata la Biblia y el cual nosotros podemos entrar por gracia. ¿Por qué? Por Cristo, como el Espíritu. Así que aquí hay dos elementos básicos, los cuales reciben mucha oposición. Nada recibe más oposición que orar. Orar. También invocar el nombre del Señor. Y entonces tenemos que progresar en nuestro invocar el nombre del Señor. Porque muchas veces invocamos solamente cuando las cosas están mal. Una de mis hijas, ella tenía como 5 años, ya ella tiene, no voy a decir la edad que tiene, pero está casada con niños y todo. Pero cuando estaba empezando en el nombre, en el recobro del Señor, empecé a aprender a invocar el nombre del Señor. Empecé a aprender a invocar el nombre del Señor. Pero en esos tiempos siempre lo hacía cuando estaba ocurriendo algo mal. Me golpeaba un dedo. Oh, Señor Jesús. Tuve un problema con el automóvil. Oh, Señor Jesús. Hasta que un día, cuando ella tenía como 5 o 6 años, yo invoco el nombre del Señor. ¿Y sabe lo que ella me dijo? Papá, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Esto quiere decir que mi concepto de invocar el nombre del Señor era solamente cuando yo tenía una dificultad. Es cierto. Con esto no estoy trayendo una enseñanza de que no invoquemos cuando hay dificultad. No, pero nuestra vida debe ser una vida de estar invocando el nombre del Señor todo el tiempo, a veces audiblemente, pero a veces solo en nuestra mente o aún en nuestros sueños. Aún en nuestros sueños podemos invocar el nombre del Señor y disfrutar el suministro. ¿Cuándo aún podemos invocar en nuestros sueños? Oh, cuando durante todo el día estamos invocando. Eso se queda ahí y hay un suministro. Así que no invoquemos solamente cuando las cosas estén mal. Invoquemos todo el tiempo. En Romanos 10, del 12 en adelante, habla de que del 10 en adelante, perdón, Romanos 10, del 12 en adelante, se nos muestra que Él es rico para con todos los que la, todos los que le invocan, todos los que le invocan. Y el orar, especialmente, necesitamos las oraciones cortas mientras vamos a trabajar, mientras estamos en el viaducto, mientras estamos en el tren o en el autobús, podemos invocar el nombre del Señor. Podemos invocar. Y eso trae el rico suministro. Participando también de las conferencias y entrenamientos, podemos recibir el rico suministro. No sé ustedes, en esta conferencia yo estoy recibiendo el abundante suministro del Espíritu de Cristo por medio de la palabra, por medio de los bosquejos, por medio de entrar en los versículos. Esto es maravilloso. Tener comunión con los santos. Conté esta ilustración, creo que fue la semana pasada, donde estábamos cubriendo estos puntos en otra conferencia. Ver a los santos nos vuelve a nuestro espíritu. Yo sé que a ustedes les ha pasado. A veces estoy en el supermercado, en mi mente, que si compro orgánico, productos orgánicos, o que si compro no orgánicos, que si más baratos, que si más caros, y de pronto vuelvo así y veo un hermano, inmediatamente voy a mi espíritu. Inmediatamente, si está cerca de mí, amén. Ese amén me lleva a ejercitar mi espíritu, la comunión. Por eso en Hebreos 10:25 dice, no dejando de reuniros, como algunos tienen por costumbre. Esto quiere decir que en los tiempos de los apóstoles, con todo y eso, todavía había creyentes que no, que estaban dejando de reunirse. Estaban dejando de reunirse. Y el apóstol exhorta, no dejando de reunirnos. La comunión. Oh, hay un himno que cantamos que es tan precioso. Dice, la comunión mi espíritu ama. Porque la comunión es el fluir de la vida divina. No es el hablar, es el fluir de la vida divina. Número cuatro, a medida que recibimos y disfrutamos al Dios triuno procesado y consumado como nuestra gracia, gradualmente llegaremos a ser uno con Él orgánicamente. Él llegará a ser nuestro elemento constitutivo y nosotros llegaremos a ser su expresión. Su expresión por medio de la recibir la abundante suministración, gracia sobre gracia, gradualmente, mientras nos ejercitamos, va a haber oposición. Va a haber oposición. En ocasiones he querido tener un tiempo del Señor aquí a solas en mi oficina, y no hago más que cerrar la puerta. Que el cartero llega, toca la puerta y los perritos salen ladrando, oponiéndose. ¿Quién hizo que ese cartero llegara en ese instante? Alguien que quería que yo me opusiera. ¿Quién molestó a los perritos? Oh, el enemigo lo molestó para entorpecer mi tiempo de oración. Pero cuando estas cosas ocurren, hay otra manera en que nosotros podemos ejercitar nuestro espíritu alabando al Señor. Satanás se opone a nuestra oración, pero huye a nuestra alabanza. Quiero recomendarles un panfleto del hermano Watchman Nee que se llama La Alabanza. Ahí él nos anima a alabar al Señor, como estaban haciendo Silas y Pablo allí en la cárcel. Satanás tuvo que huir Satanás, porque había dos que estaban alabando al Señor. Si no podemos a veces ni siquiera orar porque la oposición de Satanás es tan grande a nuestra oración, cantemos un himno. Oh, gracia en su mayor definición. Cantemos un himno. Satanás huye a la alabanza. Por medio de eso recibimos el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo, y gradualmente él llega a ser nuestro elemento constitutivo y nosotros llegaremos a ser su expresión. Su expresión. ¿Cómo lo hacemos? Haciéndolo. Yo estoy sentado aquí. No estoy ejercitando mis piernas. ¿Cómo ejercito mis piernas? Levantándome y caminar. No le estoy diciendo, bueno, voy a hacer ejercicio de piernas. El caminar es el ejercicio. El invocar es el ejercicio. El orar es el ejercicio. El orar, leer es el ejercicio. El cantar es el ejercicio. Ejercitemos nuestro espíritu. Número 3 dice, por la gracia de Dios, 3 Romanos, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y quisiera leerles la nota de Primera de Corintios 15:10. Ya voy entrando en la parte final del mensaje, pero es muy animante. Primera de Corintios 15:10. La nota, el versículo dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ya lo leímos. Pero escuchen la nota, 10:1. La gracia mencionada 3 veces, en este versículo la gracia se menciona 3 veces, es el Cristo resucitado que se hizo el Espíritu vivificante, como dice el versículo 45. Quiero llamarles la atención que todo lo que Pablo está compartiendo aquí es en la esfera de la resurrección. Es en la esfera de la resurrección. Así que esta gracia que está hablando él es el Cristo resucitado. Para en resurrección introducir en nosotros al Dios triuno procesado para que sea nuestra vida y suministro de vida a fin de que vivamos en resurrección. Así que la gracia es el Dios triuno que llega a ser nuestra vida y nuestro todo. Es por esta gracia que Saulo de Tarso, aquel perseguidor de la iglesia, llegó a ser el que era el primero de los pecadores. Él era el primero de los pecadores. En 1 Timoteo 1, 15 y 16 lo dice. Llegó a ser el apóstol principal. La estrofa, para que sé que es la estrofa 3. La estrofa 3 del himno que cantamos al principio. Llegó a ser el apóstol principal que trabajaba mucho más que todos los apóstoles. Su ministerio y su vida, llevados a cabo por medio de esta gracia, son un testimonio innegable de la resurrección de Cristo. Así que esta gracia es la resurrección. No les voy a leer de la letra A al punto 3, porque esa es la nota de este punto es la nota que la letra A con los 3 puntos es la nota que les acabo de leer de Primera de Corintios 15, 10, 1. ¿No es esto disfrutable, queridos santos? Para esto el Señor nos ha separado estos días. No para una conferencia más, no para una conferencia más. Necesitamos también renovar nuestro entendimiento. Esta fue la conferencia internacional de Abel China, que se compartió en el mes de febrero. Pero es en continuidad. Estos mensajes son en continuidad con la conferencia internacional de Acción de Gracias, vivir en y con la Trinidad Divina. Cuando entramos en todo lo que estamos viendo en este fin de semana, vivimos en y con la Trinidad Divina, experimentando esta gracia con miras al cumplimiento de la economía eterna de Dios. Aquí viene lo que les mencioné unos minutos atrás. Repito el versículo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Primera mención de la gracia. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Segunda mención de la gracia. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tercera mención de la gracia. Letra B. La frase no yo, sino la gracia de Dios, en 1 Corintios 15 días, es el equivalente de la frase ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. ¿Ve? Es lo mismo presentado desde dos ángulos. Esta gracia de Dios, la cual hace que él era lo que sea, es el Cristo que Pablo menciona en Gálatas 2:20. Es el Gálatas de Cristo que menciona en Gálatas 2:20. Así que esto muestra que Cristo mismo es la gracia de Dios y Dios mismo, o que obraba por medio del apóstol. Pero esta gracia de Dios y este Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es en Hebreos 10:29 el Espíritu de gracia. Oh, espero que sean impresionados con este Espíritu todo inclusivo del Dios triuno, corporificado en la persona de Cristo, llegando a ser el Espíritu en su Trinidad divina y divina impartiéndose como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu, para producir un organismo viviente. Número uno, la gracia que motivó al apóstol Pablo y operó en él no era algún asunto o cosa, sino una persona viviente, o sea, el Cristo resucitado, la corporificación de Dios el Padre, quien se hizo el Espíritu vivificante y todo inclusivo que moraba en el apóstol como su todo. Esto corresponde con la declaración que Pablo hizo en Filipenses 4:13, todo lo puede en aquel que me fortalece con poder. Y es ahí donde Pablo también dice, he aprendido el secreto. ¿Cuál es este secreto? Experimentar a Cristo como la gracia de Dios. En Filipenses 4:13, aquel se refiere al Cristo resucitado, que llegó a ser el Espíritu vivificante. En tal Cristo, Pablo fue fortalecido con poder para hacer todas las cosas. En esto consiste la gracia de Dios. Finalmente, el punto 4, que tendrá quizás un poco más de desarrollo en el mensaje de mañana, uno de los mensajes, sí, en el mensaje de mañana, dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere esto decir que debemos crecer en la fuente del suministro de vida, el Dios triuno. Letra A, la gracia es el Dios triuno que es vida, el suministro de vida para nosotros y en nosotros. Crecer en la gracia es crecer en esta fuente interna del suministro de vida. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, confirme, fortalezca y cimiente. Mañana desarrollaremos este aspecto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro escribió a creyentes bajo persecución. Y él quiere llevarlos a que el Dios de toda gracia será el suministro de ellos en medio de toda situación. De través la gracia es Dios que pasó por los procesos de encarnación, la muerte y la resurrección y la ascensión. Todos estos elementos de la gracia están dentro de nosotros para ser uno con nosotros. La gracia es Dios mismo como nuestra vida para ser uno con nosotros, salvarnos, hacer su hogar en nosotros y ser formado en nosotros. Crecer en la gracia es crecer en el aumento de Dios. Dios se aumenta en nosotros. En sí mismo Él no necesita ser aumentado, pero sí en nosotros. La gracia es la visitación de Dios a nosotros a fin de permanecer en nosotros y hacerse Él mismo uno con nosotros. Necesitamos crecer en tal gracia para su gloria actualmente y para el día de la eternidad. Quiere el Señor que nuestro concepto haya cambiado y veamos que la gracia se dispara hacia la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Y los hermanos nos dirán ahora cómo continuará la reunión.